Ven y subí la radio, que empieza el teatro, teatro en tu oreja. No hay que pagar entrada, ni hacer cola ni nada.
Hola, bienvenida, bienvenido a Teatro en tu Oreja, el programa de teatro de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Belén Cachia y, como siempre, llevo un poquito de teatro a tu oreja de la mano de algún reconocido artista relacionado con el teatro. Y ahora, bueno, hoy tengo un señor teatro al lado mío. Te digo su apellido y es como lo mismo que decir teatro. Bienvenido, Héctor Calmet, a Teatro en tu Oreja.
Buen día, muchas gracias.
Bueno, Héctor Calmet es, podemos decir, escenógrafo para resumir, pero sos director, docente.
No, director no.
No sos director.
No, nunca dirigí una vez sola, pero así muy... de amigos, pero no, nunca fui director.
Pero no te llamás director.
No, no, me considero escenógrafo actualmente e iluminador y profesor.
Y profesor. Y pero en tu formación sí.
Ah, también soy, me olvidaba, asesor escenotécnico de salas.
Bueno, eso que es impresionante, la cantidad de salas importantes de que has hecho. Y cuando, por ejemplo, no sé, cuando vino el Juan Pablo II a la Argentina, también lo que hiciste fue todo lo que es la...
Ahí hice toda la base, digamos,
técnica.
La técnica de la que yo estaba ahí, era director técnico del Colón.
Sí.
Entonces ahí organizé, a mí me encanta hacer eventos, he hecho muchos eventos comerciales, pero me encanta la organización, todo lo necesario, más con el Papa en el teatro, ¿no?
Claro, por eso destaqué eso, no es que sea un trabajo que seas a destacar, porque para vos que has sido director técnico del... ¿escenotécnico o técnico?
No, ahora se llama escenotécnico, pero es... yo fui de Cervantes, del Colón y de San Martín.
De los teatros más importantes del país, digamos.
Sí, sí, por suerte.
¿Por suerte o por trabajo?
Sí, el último fue ganado por concurso en San Martín.
¿Y cómo es? ¿Cómo se llega a ser un Héctor Calmet? ¿Cómo comenzaste con esto?
Mira, yo empecé en la época que en el 62 se creó un instituto de teatro de la Universidad de Buenos Aires, que funcionaba, como todo en Argentina, en el Hospital Clínica, que todavía no estaba inaugurado el Hospital Clínica. Ahí funcionaba el instituto de teatro.
Hemos hablado de eso, ¿no?
Sí, no sé, esas cosas que pasan en nosotros. Y de ahí se formaba, que ahí aprendí cómo trabajar en equipo. El director del instituto era Oscar Fessler, que era un director alemán-francés. Después, mi profesor fue Luis Diego Pedreira. Estaba Gené también como profesor. Y ahí aprendí al trabajo interdisciplinario. ¿Cómo trabajamos en equipo? Nosotros íbamos a ver los ensayos de los que estudiaban actuación, uh-huh, y de ahí veíamos lo que yo aprendí para toda la vida, es cómo, qué necesita el actor, qué espacio necesita el actor para actuar. Porque yo digo siempre en los cursos que nosotros, sin ustedes, sin los actores, somos vidrieristas, es decir, el que hace teatro es el actor. Nosotros podemos ayudar a que se comprenda más la obra, el mensaje, con lo mismo que con la luz. Pero el que hace teatro es el actor, porque el actor en la vereda, sin nada, hace teatro.
Y es muy, qué lindo lo que acabas de decir, es muy importante que el escenógrafo sepa de iluminación y viceversa.
Mira, el escenógrafo tiene que tener, conocer la disciplina. Yo empecé haciendo vestuario, después ya dejé el vestuario y me dediqué más a la luz. Yo empecé haciendo luz de asistente con Tito Diz, que fue uno de los maestros que falleció desgraciadamente el año pasado. Fue ahí empecé y me gustó mucho más la luz, digamos, y entonces me dediqué más a la iluminación. En la época que yo empecé haciendo teatro, este año cumplí 50 años de escenógrafo.
50 años.
50 años. Yo hice mi primer trabajo profesional con nada más y nada menos que Alfredo Alcón en Israfel.
¿Y cómo, qué sentías vos en ese momento? ¿Te dabas cuenta de la dimensión de lo que estabas haciendo?
No, es decir, es el trabajo. Es decir, yo aprendí como el trabajo es la disciplina. Y ese evidentemente era muy importante, pero mi papá estaba más impresionado que yo. Claro. Pero bien, es decir, y ahí empecé a trabajar y ahí después me dediqué más a la iluminación.
Y nombraste a tu papá que estaba más impresionado que vos. ¿Vos venís de una familia de artistas?
Nada.
¿Qué se dedicaban?
Mi papá era policía y lo que tenía de artista era la música, tocaba la guitarra. De ahí yo, de chico, ya vengo escuchando tangos de mi vida.
Qué lindo.
Pero me bancó muy bien. Es decir, cuando quise ser escenógrafo, que ya te hablo de los años 60, estudiar teatro era en un barrio de Devoto, ya era, no era normal.
Claro.
Y ahí empecé. Y ahí empezamos nosotros a hacer teatro. ¿Cómo se me despertó? Sí, yo lo digo en mi primer libro. Sí. Yo acabo de editar otro, por eso digo primero.
Totalmente recomendable el libro de Calmet, así que el segundo ya está.
El segundo es cómo trabajar con la computación. Pero, digamos, el primero yo digo que normalmente todos nosotros, cuando nos gusta el teatro, queremos ser actores. Después te van corriendo. Si yo sabía dibujar, dice, bueno, haces algo. Y ahí empecé a hacer escenografía.
Yo empecé como escenógrafa.
Ah, mira vos, al revés. No sabía dibujar, te pasaron a actriz. Entonces, y de ahí empecé. Y de ahí empecé, me empezó a gustar. Y si yo lo digo también, es que cuando uno va al teatro y se fija en las luces, o en la luz, o en la escenografía, es porque te gusta eso.
Exacto.
Te le prestás más atención a eso, ¿no? Te contás las luces, mirá los.
Mira
miro
parrilla,
para, acá miro para arriba como si tuvieran las luces. Te fijás las luces, cómo entró la luz, cómo es el efecto, cómo hicieron la escenografía. Ya algo te pica para ese lado. Y de ahí empecé, con esa inquietud.
¿Y te acuerdas de algún hecho teatral que hayas visto como espectador, digo, que te haya impactado de algún modo?
Así no me sale, pero sí, sí. Debo tener muchos. Después ahí sale, claro. Uno te digo, pero.
Claro.
Pero, es decir, claro, vos sí, en esa época.
Sí.
No, en esa época había un profesor del secundario, yo terminé el secundario de Nicolás Avellaneda de noche, que nos llevaba al teatro. De literatura nos llevaba al teatro. Y de ahí empecé a ver teatro del Teatro Independiente de los años 58-60.
¡Wow!
Que Alejandra Boero tenía el teatro, Nuevo Teatro, que estaba en Corrientes y Junín.
Qué importante los profesores de literatura en secundarios. Es que de cuántas entrevistas salen grandes artistas que fueron muy
porque
fomentados
eran por eso. Profesores que eran inquietos y te movían lo que vos tenías de intuición, que creo que también en lo nuestro la intuición es importantísima.
Es algo que vos haces mucho énfasis con tus alumnos, que confíen en su intuición.
Y la intuición es lo nuestro, es decir, vos intuís que tal obra cuando la lees, que ahí sale la verdad. Claro, aparte, si están escuchando a algunos alumnos, les digo que cuando les digan leer la obra, léanla de seguido. Y más de 2 horas no lleva, porque la obra de teatro no dura más.
Claro.
Y leyéndola más de 2 horas, y uno, la primera imagen que aparece, lo mismo pasa cuando uno lee una novela, que a veces cuando uno lee una novela y después la hacen película y no te gusta, porque no coincide con tu imagen.
Exacto.
Vos tenés una preimagen, seas escenógrafo o no. Tenés un color, tenés una luz. Eso es intuición. Y eso hay que llevarlo adelante. Después se enseña todo lo que es la escenotecnia. Uh-huh. De cómo llevar adelante la idea.
Y ahora estás implementando eso en Andamio 90, ¿no? En los cursos.
En Andamio 90 estoy dando muchos cursos. Estoy dando escenotecnia y otra cosa que lo gesté inmodestamente yo, es un curso que este año funcionó muy bien, que lo hice con Luciano Cáceres. Este año, el año que viene, en verano, lo vamos a hacer con Alfredo Martín, perdón, que es el director de La Tempestad, que es cómo trabaja un director con un escenógrafo.
Ah, qué bueno eso.
Cómo se trabaja en equipo, que es cosa que eso ya aprendí cuando yo estudiaba. Cómo trabajar en equipo, que es algo que en teatro se hace.
Hay como un agujero negro para cuando uno estudia teatro, sea en la rama que sea, no sabe bien cómo interconectar las distintas
áreas. Exacto. Exacto. Y nosotros, nuestro trabajo es en equipo, no es solo, como un pintor o un escultor que trabaja solo. Nosotros trabajamos para otros y con otros. Y eso lo estamos... A mí me encanta en los cursos decir que yo lego mi experiencia. Más que enseñar, que también lo enseño, pero es dar la experiencia, transmitir todo lo que te fue bien y todo lo que te fue mal. Y lo que te fue mal, decir por qué salió mal o dónde tendrías que haber visto esto y lo otro. También explicar eso.
Permitime, es feo autorreferencial cuando uno hace una entrevista, pero permitime que diga por experiencia propia que sos muy generoso en tus cursos con tus alumnos, en las clases.
Sí.
No, no te guardás un secreto.
No.
No hay ningún secreto guardado.
Para nada. Exacto, agradezco ese reconocimiento, pero sí, es así. Es decir, no soy mezquino.
No, para nada.
Y todo eso es lo que uno, un profesor tiene que dar. Transmitir la experiencia.
¿Y quién puede estudiar con vos? ¿Que alguien que se dedica a qué?
No, el que ya tiene intuición de ser escenógrafo, iluminación, iluminador.
Sí, bueno, y los actores, está bueno, no sé cuál será, quizás no este que estás dando ahora, pero que sepamos, ¿no? Que tengamos una idea.
¿Hay algo? Y es bueno, si yo doy la carrera de la Facultad de Posgrado de Ciencias Económicas a los futuros gestores culturales.
Ah, bueno, eso es.
Que yo digo que yo soy el profesor como de taquigrafía en Ciencias Económicas. Claro. Pero les enseño a los futuros gestores culturales el otro lado del mostrador. Es que no sepan entender que cuando un escenógrafo, un vestuarista, iluminador pide algo, no son caprichos. Que si no está visto de una forma, dice, oh, ¿esto qué es? Entonces, sabiendo lo que se está pidiendo y por qué, y cómo se organiza y se planifica un estreno.
Que no es poco.
No es poco.
¿Y lo entenderán?
Sí, lo comprenden.
¿Lo comprenden?
Sí, sí. Espero después cómo lo llevan a cabo. Esa, pero hay muchos egresados de aquí, de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas, en esa carrera de posgrado, que ya están trabajando como de asesores o de coordinadores en teatro y muchos también en la función pública de dirección de teatro.
Bueno, te invito a escuchar un temita musical. Vamos a una tanda muy chiquitita y después te voy a preguntar muchas cosas que tienen que ver sobre tu carrera. Bien. Para vos que estás escuchando Teatro en tu Oreja y querés saber, a ver, ¿cómo comenzó Héctor Calmet? ¿Cómo hago yo para ser un futuro Héctor Calmet? Bueno, después de la tanda.
¿De cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Descubrí el interior del país
por BCN Radio.
Cultura Federal.
La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar.
BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura.
Estamos en el aire desde tu PC o desde tu celular. Podés tomar un mate mientras recorres los entretelones de calle Corrientes. Decile a los amigos.
Decile a los amigos, a la familia, a los vecinos, dice la cortina de Teatro en tu Oreja por BCN Radio. Soy Belén Cache, estoy hablando con Héctor Calmet, feliz de la vida. Si hubiera grabado todo lo que hablamos en el corte, qué divertido, cuánto teatro. Y escuchamos antes de la tanda Perhaps por Nat King Cole. ¿Y de dónde es esta canción?
Esta canción, ¿de dónde es? Desde ahí, pero...
¿Pero dónde se puede disfrutar?
Se usó como música de fondo permanentemente los actores en el que hicimos la obra El Patio de Atrás.
¿En El Patio de Atrás?
De Gorostiza, que le hicimos también Andamia 90, que el año pasado se estrenó, se reestrenó este año y está terminando ahora.
Uh-huh. O sea que se puede ir a ver ahora.
El domingo termina.
Opa, hasta el domingo, ya.
Hasta el domingo, a las 8 del domingo.
A las 8 del domingo, vayan a verla.
20 horas, no a las 8.
Ah, acá, a las 8 de la mañana estaban todos ahí con el mate.
Por las dudas digo 20 horas. Es Paraná 660. Pero voy a esto. Uh-huh. Y entonces es la música que yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo. ¿Sí? Y tenerla en una obra de uno es maravilloso.
Claro, acompañando el trabajo de uno.
Exacto.
Bueno, y a vos, ¿cómo es el momento de inspiración de Calmet? O sea, a vos te llega un proyecto, por ejemplo.
Sí.
Bueno, hay muchos modos, depende también del director, del proyecto y demás, ¿no? Pero vos tenés un momento de inspiración, tenés un modo de llamar a la musa inspiradora para que baje, armás una mesa de trabajo. ¿Cómo trabajás?
Bueno,
¿cómo?
Cuando viene la primera entrevista con el director, yo le pido que no me diga nada, porque el director ya la tiene estudiada la obra. Entonces, yo prefiero leerla. Nos vemos después de leída la obra y tiramos las cartas. Uh-huh. Yo la vi verde, la vi con vidrio, la vi con textura, la vi oscura, vi muchas escaletas, digo, tema libre la vaca, pero es, todo eso aparece. Y el director ya tiene su preimagen.
Claro.
Si coincide, trabajamos juntos. Si no, nos damos la mano y hasta la próxima. Porque yo decía a Alejandra Boero que esto es un matrimonio. Dura 3 o 4 meses, después te podés separar. Pero es un matrimonio que tenés que estar totalmente entregado. Y si no estás de acuerdo con el enfoque, porque el enfoque es la intuición. Si uno intuyó que era verde y el otro es blanco, es muy difícil ponerse de acuerdo.
Y sin dar nombres, ¿te pasó después de una entrevista decir hasta
luego? Sí, sí, sí. Muy pocas veces, porque hay algo también intuitivo lo nuestro, que los directores a veces convocan al escenógrafo que creen que se van a llevar bien, lo mismo que con el músico o el iluminador. Creen que lo van a entender o comprender, o vio trabajos de uno y le gustó el enfoque, entonces te llama. Por eso a veces los que estamos afuera o la gente que no lo llaman dice, estos tienen una trenza, pero no es trenza, es que se llevan bien.
Claro, viste que ya hay equipos, hay como matrimonios.
Porque, exacto, porque aparte es lo esencial en nosotros, vos lo has vivido también en tu rol, es llevarse bien.
Claro.
Porque son 3 o 4 meses que vos estás dejando la vida ahí adentro.
Convivencia absoluta.
Total. Si eso no está desde el principio intuido, chau. Entonces, esa es la primera enfoque. Después yo ahora estoy trabajando mucho, que lo aprendí también en la época del instituto, que lo hacía Brecht con sus escenógrafos, le pedía dibujos, que yo ahora le llamo el story, no inventé el storyboard, pero lo empleo en teatro. Es decir, con la obra y el director vamos trabajando las escenas.
Claro.
Yo lo hago con el 3D Studio, todo virtual. Y he visto también que con la maqueta virtual, con el 3D Studio, uno ve casi mejor que la maqueta en vivo. Porque el ojo, he descubierto que el ojo no ve en escala. Claro. Cuando vos ves una maqueta, te vas alejando para verla bien como se vería en teatro. Y cuando ves dónde te alejaste, estás en la vereda enfrente del teatro, si ves la escala dónde
claro,
estás.
No estás en fila 8, claro.
No estás en fila 8. Ahora con las máquinas digitales podés sacar una foto con el teléfono y ya te traduce la maqueta a cómo se ve en la sala.
Qué maravilloso cómo te vas adaptando a los tiempos, porque estamos hablando de 50 años
sí.
de profesión y ahora estás hablando vos de cosas digitales. Es más, vos enseñás
exacto.
cómo laburar en forma digital los diseños. Y las
exacto, por eso yo digo que acabamos, porque con una socia que ayer no ganamos el premio, pero fuimos seleccionados en los premios Teatro del Mundo.
Teatro del Mundo, sí.
Del Centro Cultural Rojas. Estaba seleccionado el libro que sacamos con mi socia, Mariana Estela, de cómo trabajar con los multimedia en el diseño.
Espectacular.
Sí. Entonces, de ahí yo voy trabajando y vamos viendo con el director cómo se va desarrollando la obra, porque el director también le sirve como ejercicio porque va pensando la puesta. Uh-huh. Y después, con eso también van haciendo el espacio dramático en función de la puesta en escena, no es solamente decoración.
Claro.
Como quedó como marca nuestra el decorateur, que los franceses le llaman decorateur, no es decorado, es una escenografía, es un espacio escénico.
En función de la puesta.
Exacto.
En función del libro.
Que mi maestro Pedreira quiso poner, que no lo pudo imponer, era escenoarquitectura, no escenografía.
Claro.
Porque escenoarquitectura es el espacio en el escenario. Y escenografía es pintado en un escenario que nos viene el legado del cuando
los viejos telones.
Renacimiento.
Claro. Los viejos telones renacentistas.
Exacto. De ahí cuando se descubrió la perspectiva, que después de 1400 años, 1500, mi amigo Leonardo, descubrió la perspectiva, de ahí vieron que podían poner, que es bueno. Y hay que saberlo usar.
Porque ahí aparte empezaron a enchufarle cosas con perspectiva a todo.
A todo. Claro. Y eran decorados, y eran escenografías fijas.
Claro, bueno, ahora no. Ahora uno puede elegir, así que no es decoración, gente.
No, también uno puede elegir según la obra. Si la obra y la puesta va, puede tener un telón pintado. Pero ya lo usa uno dramáticamente.
Exacto, estamos hablando de distintos estilos que tienen que ver con adaptarse al drama, a la obra.
Exacto.
A la puesta del director.
Exacto.
Vos, siendo un escenógrafo que tiene, bueno, que has hecho, no sé, desde Máquina Hamlet, en su momento, no sé, El Niño Argentino, has hecho...
El Niño Argentino,
tanta obra de Shakespeare y demás, o sea, cosas tan diferentes entre sí.
Sí.
Hay un estilo...
En nuestro fin de semana que le hice hace 2 años...
Ah,
en el Teatro Regio.
Sí, que era otra cosa completamente
es
diferente.
Es totalmente hiperrealista. Lo mejor que oí fue cuando los alumnos, yo los llevé a los alumnos a verla, y una alumna dijo, es como ir a la casa de mi abuela.
Ah, el mejor elogio.
Total.
Claro.
Total.
Listo, lograste el realismo absoluto.
Esa obra creo que no tiene otro camino.
Bueno, haciendo tantas cosas tan diferentes.
Sí.
Hay un estilo con el que vos te
yo no lo siento, hay gente que lo ve, yo no.
No, el estilo Calmet puede ser aquella con escenografía con todas las cadenas en el escenario. Me estoy delirando en el Metira que precisamente sí con el filo del com. Estoy delirando. Bueno, ahora lo voy a decir. Lo voy a publicar en el blog de Teatro en tu Oreja porque no me lo acuerdo ahora y la entrevista se nos va a terminar en que
con Alcón,
que me vengan al Alzheimer.
Cadenas.
No, una obra de Shakespeare que hiciste, que se me están mezclando todas tus obras. Una obra de Shakespeare que tenías en el escenario, pusiste todo como un coso de cadenas y cosas colgando. ¿Qué eran? Lo voy a publicar en el blog, voy a editar esto.
Bueno.
No es en vivo, no se puede editar. Bueno, ahí me fui. Volvió Belén.
Hola.
Acá, ¿qué tal, Héctor?
Hola, Belén.
Bueno, mi pregunta igual iba para esto. ¿Hay algún estilo en el que vos te sientas más cómodo?
No.
¿no?
No.
¿Que te guste más?
Digamos, no.
No. Los desafíos te gustan.
Exacto. Y cada obra te cambia el cassette. Y eso es bueno.
Sí.
El cassette ahora sería el DVD, pero digamos, te cambia el enfoque. Y cambiar de enfoque, por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho con grupos de que trabajan en equipo y van improvisando y trabajando, viendo los ensayos, te va modificando el espacio y la obra.
Claro, ¿qué están creando la obra?
La obra la van creando trabajos, y entonces de ahí eso es muy, muy bueno.
¿Y vos cómo vas haciendo? ¿Vas viendo?
Voy viendo los ensayos y me va despertando. Después el director está en la búsqueda, o el autor, van buscando, como fue cuando hicimos El Niño Argentino con Cartoon.
Claro, El Niño Argentino.
Que nosotros estrenamos en junio y empezamos a ensayar en octubre.
Me intriga cuando se iba él. Había un momento en el que todos pensábamos que se iba a desaparecer, se iba por un espacio enorme, y vos nos contaste que era un lugar chiquitito.
Claro, es la sala Cunil, que tiene 270, y daba la sensación que seguían subiendo.
Porque eso es otra cosa, vos tenés el desafío de hacer algo acorde a la obra, lo que quiere el director, lo que quiere el autor, todo lo que habían quedado en la propuesta estética y todo, pero además adaptarte al espacio.
Y el espacio es primordial. Uno puede pensar, pero tiene que tener, que ahora, hoy día, es más difícil tener la sala que se va a estrenar.
Claro.
Porque la sala te manda y te ordena qué vas a hacer de escenografía.
Claro.
Porque, es decir, la tempestad que hicimos en Andamio 90, uh-huh, está diseñada a la vez de la línea de diseño que acordamos con el director, pero aparte cómo se guarda, cómo se arma y se desarma.
Eso es claro.
Entonces, eso también te limita y te marca el diseño.
La planta de luces, el espacio.
Total, la planta de luces del Andamio 90 o de teatro. Cada teatro tiene su planta de luces y sus posibilidades. Eso te limita para el diseño.
Y en el caso de la ópera, que también has hecho,
sí,
en el caso de la ópera, además, el tema del sonido, de que no...
Y la ópera es una cosa también que a mí me tocó hacer los Globulings que hicimos con Midón en el Colón.
Qué lindo.
Una obra infantil. Infantil, una ópera
para niños,
de Menotti. Y cuando yo estaba ya de director en el Colón, y nos paramos en el escenario, dijimos, uy, Dios, cuando ves la platea del Colón, entonces Midón dijo una cosa genial. Olvidémonos que del Colón.
Apa.
Tenemos un escenario de tanto por tanto por tanto. Trabajemos acá, pues si pensamos en el Colón, nos influencia mucho. Pensemos que es el espacio. 16 metros de boca por 8 de alto. Chau. Entonces, de ahí empezamos a trabajar. Yo una vez hice otra obra, Caballería Rusticana, en el Colón, y ahí toma, por eso yo a los alumnos les enseño a trabajar en diferentes espacios. Porque le doy sala, el Regina, el Andamio 90, Martín Coronado, el Colón, o el Teatro Alvear, por ejemplo. Entonces son salas diferentes que uno enfoca la escenografía y el espacio distinto. En el Colón, un trasto, no miden menos de alto de 12 metros o 15.
Y además ahí se puede colgar todo de parrilla o bajar todo.
También, pero aparte de eso, es el espacio. Otra cosa que le digo a los alumnos, que aconsejo también, es cuando uno va a hacer una sala, a trabajar en una sala, es ir antes que vengan los actores, sentarse solito en la platea y escuchar la sala. La sala te dice por dónde encaminarla. Y ahí me viene un recuerdo que quiero seguir transmitiendo de Alejandra Boero, que hablamos de la magia del teatro. Cuando empezábamos un ensayo, Alejandra se adelantaba al proscenio y le hablaba a la sala vacía. Le decía, buenas tardes a todos ustedes que han estado acá y dejado algo. Soy Alejandra Boero, vamos a hacer X obra. Estamos trabajando, nos saludamos, y estamos ayudándonos. Gracias, nos estamos viendo. Y hablaba a esa magia, a esa mística que tiene una sala y un teatro.
Qué hermoso, qué hermoso. Mira lo que me dijiste para cerrar esta entrevista.
Sí, la piel de gallina.
Piel de gallina. Sí. Estamos con Héctor Calmet en Teatro en tu Oreja. Y bueno, los invito a que cuando vayan a un teatro vacío se sienten en la platea a escuchar la sala.
Exacto, y ahí te dice por dónde encaminarla. Porque es... El Martín Coronado es maravilloso técnicamente, pero hay que saberlo usar. Porque si usás todo eso y no tiene ningún sentido dramático, se te viene encima. Claro. En cambio, hay que saberlo usar. Oírla. La sala. Y aparte hay otra cosa que le digo a los alumnos es pensar en un Coronado o en el Colón es el metro cúbico, no es tanto por tanto, es todo ese espacio que está flotando en un escenario que hay que saberlo utilizar y aprovechar.
Muchas gracias, Héctor.
No, gracias a ustedes, ¿eh?
Bueno, y vamos a recomendar tus libros para cerrar la entrevista.
Bien, cómo no.
Busquen los libros de Héctor Calmet, se pueden comprar en cualquier librería, ¿verdad?
Sí, pero sí, sí. Librerías teatrales más todavía, claro. Que no puedo decir las librerías, pero sí. Digamos...
¿sí? Bueno, sí, las que quieras.
Hay la librería del Balcón, que está en Montevideo, 800, sí. En la entrada del Teatro Santa María, que ahora lo estoy reconstruyendo, me llamaron como asesor, ahí lo pueden conseguir.
Buenísimo.
Una sola cosita más.
Claro.
Y también me llamaron de asesor técnico de la reconstrucción del Teatro Argentino, que yo ahí fue donde debuté, que después se quemó, sí, que ahora se hizo un edificio, y abajo la sala, también estoy asesorando al estudio de arquitectura, que se va a volver a hacer un teatro, Bartolomé Mitre, 1400.
Qué alegría que se vuelva a hacer un teatro y que llamen a los que saben para hacerlo.
Exacto.
Un
bueno,
placer.
Gracias a ustedes, ¿eh?
Cerramos esta nota con un alegrón, entonces. Y con vos nos encontramos la próxima en BCN Radio cuando escuches...